Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Te pones una mochila, te vas de viaje, en la moto.
Ando con libreta, estoy re laburado.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Puse noticiasloca.com y me salta la conexión, no es privada, ¿viste? O tipo spam.
Gonzalo Delgado.
¿Quieren andar una libreta hoy? En serio, vamos a hablar de cosas en serio.
Los productores.
Y Majo Borges.
Ay, Majo, me caíste tan bien, porque si no le hubiera echado los perros
una. Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Para todos en este miércoles, ¿cómo están? ¿Cómo está Majo y cómo está la voz del Uruguay?
Hola. Los dos estamos esperando que hablara el otro primero. Buen día para todos, ¿qué tal?
Hola.
¿Vos qué estás? Medio
aguante el paracetamol.
¿Para qué me das beso cuando estás así? No me des beso.
Bueno, aclará porque queda.
No,
no, ¿qué va a pensar? Ya la gente, la verdad, me importa muy poco. Mi familia capaz que un poco más.
No, pero es que no hay que saludar. Uno tiene que levantar
cuando
la mano.
Estás apestado,
decir. Claro, no nos quedó eso del COVID. Decir, no me des beso, no me saludes, que estoy apestado.
Yo en eso soy vieja.
Fiebre,
escuela.
Tengo una bebé. No, qué vieja escuela.
Vieja escuela. Hasta el indicador mínimo de ausencia es la fiebre. Si no hay fiebre. Uno.
Está bien, vos venís, hacer lo que quieras, pero
juega,
no me.
No, garganta juega.
No me pegas, no me pases tu aire y tu saliva de. No aprendimos nada con el COVID. ¿Cómo se nota que no tuviste? El milagro de que no, se supone que no tuviste COVID.
12 test hice.
Y uno tuvo 3 veces y vos no tuviste.
¿Tres veces lo tuviste?
3 veces tuve.
Ah, pero habías comprado todos los números de
la primera fase. Bueno,
talón.
En 3-4 años, ¿no?
No, yo igual soy de la teoría que lo tuve y no me enteré. Porque es muy difícil no tenerlo.
Si lo hubieras tenido, te hubieras enterado, te lo juro. Te hubieras enterado.
¿Sí? No, pues yo lo tuve y no me enteré, por ejemplo.
Bueno, ¿y vos cómo sabés?
Un análisis casual.
Claro, porque.
¿Cómo sabés?
Porque me tuve que hacer un test y dio positivo. Yo estaba mejor que ahora.
Claro, capaz que si ya lo tuviste, no sé, vacunado, por ejemplo, era distinto. Pues, cuando lo tuve vacunado fue otra cosa.
Pero bueno, estamos de pie, Majo, y te voy a saludar cuando me vaya también.
¡No! ¡No!
Como un buen compañero y un hombre de antes.
Quiero mandarle un beso. Los oyentes son hermosos. Tengo como una gran, es como una gran familia. Ayer me llegó un mensaje hermoso a una chica que leyó un artículo que salió en la revista Lento. Sobre las familias amigas, con una foto muy linda. Todavía no la leí, del Negro Delgado, pero dicen que está muy linda la nota, con muchos testimonios, con testimonios de mi sobrina de la vida y los papás de mi sobrina de la vida, de la bebé que estuvo en casa viviendo un tiempo antes de irse en adopción, con mi testimonio, pero un montón más. Pero el otro día en un bar me encontré con una oyente llamada Daniela que dice que nunca escribe. Le dije, ¿pero vos escribís? No, jamás. Que reaccionan de una manera ante mi hija, que es una cosa increíble. Y todos quieren saber cosas que yo obviamente no cuento al aire. Y obviamente también hay complejidades que tampoco cuento. Pero le demuestran un cariño que terminó en brazos. O sea, en adelante le voy a decir la lobita, porque tenemos al torito, como no puedo decir su nombre
claro,
al aire.
Está bien.
Si no, todo el tiempo digo eufemismos. Que me hace gracia
la botija,
porque.
La criatura.
Claro,
la innombrable.
Chiquita. Dice, el otro día llegó Pablo un mensaje de un oyente que dijo que quedaba re feo que yo le dijera la chiquilina. Y vos le decís la majuga a tus hijos.
Sí.
Y nadie te dijo nunca
hay
nada.
Conjunto de, claro.
Y yo le digo la chiquilina y me dice, qué feo que queda. Bueno,
la botijada.
Sonó fue mismo. Pero está el torito y él no, por un error de un nenito, el nombre de mi hija fue deviniendo en otras cosas. Y hay un amigo que le dice la loba porque hay un tema con la latina ahí y quedó la lobita. Así que en adelante.
O sea, ahora es el torito y la lobita.
El torito.
Yo no quiero dar manija, pero sí. ¿Cuánto tiene el torito?
2.5.
2.5. Y la lobita, 6 meses por ahí.
8.
8 meses. Esto saben cómo termina, ¿no? Empezó un juego en la radio. Terminan comiendo ravioles los domingos juntos. Uno en cada cabecera.
¡Ay! muero. ¿Te imaginas?
El torito y la lobita,
¿Tenés a Pablo, tener a Pablo de consuegro?
Ah. No, ya veo el título de TV Show.
Con Ingrid me alegro, pero a Pablo no sé, no. De consuegro.
Mirá que Pablo es No es tan como parece.
Lo bueno es que tiene muchas hijas mujeres, a una nuera la va a tratar muy bien.
El tema es quién va al casamiento.
Dice Jorge Báfico, que está del otro lado del vidrio, no, quién va al casamiento.
Creo que ya va a estar disuelta la figura de
la
casamiento.
La institución.
¿No? Ya sí, no va a existir. Sí. No, o si no va a estar...
Estamos en los albores del exterminio de la familia como tal. O sea, va a estar recontra.
Capaz que... No, ojo, mirá que hay mucho de... El mundo es... La historia de la humanidad es un déjà vu permanente. Pasa la onda de, sí, la de no sé qué, no hay que casarse, y en un momento lo contracultural es casarse y vuelve a tomar
se
fuerza.
Se dejó de coser, de tejer y no sé qué, y ahora vuelve.
Me hicieron acordar un fragmento que vi ayer de las cosas más impactantes. Atención, Mati, para que puedas buscar el audio. Está en YouTube, creo. Un fragmento de entrevista en Peores Nada de El Gigante, de Jorge Ginsburg, a Mirtha Legrand. Yo recordaba que al final le socavaba la aberración de la primera vez, que era como el lugar común. Pero antes... Le tira un viaje fortísimo y la vieja banca y responde.
¿El enano a la veterana?
Claro, de lo mujeriego que era Daniel Tiner. Oh, lo infiel que le había sido. Y lo que responde Mirtha es impactante.
Y es lo que me decía mi abuela de mi abuelo, seguramente.
Sí, hola. Claro,
es la respuesta perfecta de su tiempo.
Claro.
Después, cuando leí los comentarios, parece que 30 años después, en el mismo en la mesa de Mirtha, hablando de Pampita, por él le preguntaron... Y la respuesta de Mirtha fue opuesta, como siendo ella cambió con el tiempo.
Claro. Y ha tenido tiempo para cambiar, Mirtha.
Es impactante porque a Ginsburg le termina diciendo, bueno, pero entonces lo que era Daniel, en francés era un putanier, le dice.
¡No!
Yo dije, vos, pero ¿cómo este enano diabólico?
¿Qué era Ginsburg?
Tenía la impunidad de decirle a la vieja en la jeta que el marido había sido. Fortísimo.
No, es que era claramente...
Otro tiempo de la televisión también.
El tema es que en los últimos 20, 30 años todo ha cambiado tan rápidamente. No solo tecnología, sino pautas culturales.
Éticamente, de todo.
Que lo que pasó hace 30, 40 años parece de que hubiera pasado...
150. Claro.
150. Sí. Yo me acuerdo que mi abuela, a mí me impactaba...
Te confesaste muchas veces
Escuchen. Que
tu marido te metía los cuernos muchas veces.
Ah, bueno, sí, probablemente sí. He dicho que era un hombre flerteador, festejador. Que le gustan mucho a las mujeres, cosa que me parece fantástico.
Lo que los franceses llaman putanier.
La risa.
Por ahí anda la cosa, mira
eso. Qué cancha, Mirtha.
Sufrías mucho con eso, ¿no?
Bueno, sí.
Sí. ¿Este daba ganas de vengarte?
No.
Por ejemplo, ahora, en este momento.
No. Siempre. No.
Está vivo,
¿no? Hablar de dones que tengo.
Eso.
Hay un momento le pregunta el tema ese, ¿nunca pensaste en vengarte o en separarte? Dice, no. Yo estoy en contra de la gente que se separa.
Ay, la gran Pablo Folia.
Pero. No, pero Pablo no es el montañer.
Hay que aguantar. Es impresionante.
Sí, pero es lo mismo que opinaba mi abuela.
Claro, claro.
Mi abuela te. ¿Vieron que dijera un festejador? Y en esa generación se decía que tenías un festejante cuando tenías un dragoncito, que también es viejo el término.
Un amante, digamos, loco.
Un chongo. No, el festejante era el que te estaba intentando conquistar.
Este era más que un festejador.
Claro, este era fatal.
No. ¿Qué otra palabra dice? Dice un festejador, dice...
Flirteador.
Flirt, claro, lo dice como más afrancesado.
No, porque el paso siguiente a eso, que a mí siempre me impactaba mucho cuando mi abuela lo decía con total orgullo, es que nunca, después que se murió mi abuelo, jamás un hombre le volvió a poner la mano encima. Y yo lo pensaba como un orgullo, ¿no? O sea...
Pero lo decía luto, como nunca obvio. Más...
Tuvo ningún nada con nadie.
Pero claro. No, porque la mano encima suena a violencia.
Una mano encima lo decía desde el punto de vista...
De amar.
Exacto.
Ah, bueno, el luto.
Vistió luto, por supuesto, ¿no?
Claro. Obvio.
Mi abuela también.
Qué figura extinta. Creo que la última fue Cristina, se murió Néstor, ¿no?
Sí,
hicimos 30 años, nadie había vestido negro.
De negro. No, porque digo, mi abuela no vestía de negro, pero desde los 64 que enviudó, nunca más estuvo con ningún hombre. Que igual pensaba en 64, hoy es joven.
Claro. Vos te mereces una vida que sigue y que puede. Sí. La soledad, además, a cierta edad, es muy jodida.
Es difícil. Hasta el día de hoy, tengo una conocida que enviudó con el COVID hace poco. Y siendo muy, muy joven, él 30 y algo de años. Y hace poco cambié, pero ya hace cuánto de COVID, hace como 4 o 5 años. Y sus padres le dije, tiene un hijo y tiene otro pretendiente ahora, y sus padres le dijeron que les parecía muy pronto. Muy pronto. No sabes lo que ha sufrido esta mujer.
Sus padres le dijeron sí. Eso. Ta, pero los padres también.
Pero todavía sí existe. Todavía sigue existiendo. No 5 años
después. Vaya con Jorge y le saque el trauma, porque si no...
Terrible, terrible. ¿Cómo todavía sigue existiendo una madre que puede decir no, es muy pronto todavía? ¿Cómo?
Por la memoria de tu
respetar el
marido.
Tu marido lo que más hubiera querido es que vos y tu hijo tengan una compañía y estén acompañados en la vida nuevamente.
Eso decían las viejas, pero seguro que a escondida alguno le movió el esqueleto, dice otro.
No creo.
Yo creo que la generación de mi abuela seguro que no.
No. Porque aparte, Mirta es de la generación. O sea, esa
mi abuela,
más claro.
Sí. ¿Ratoneás con otros señores?
No. ¿Te ratoneás solo con él? Sí, nada más. Yo soy fiel. Yo soy fiel hasta mentalmente.
Pero o sea que te reprimís muchísimo. ¿Es cierto que duermen en cuartos separados con Daniel?
Sí, es cierto, sí.
¿Quién va a visitar a quién cuando quieren más intimidad?
Mira, o uno o el otro. A veces nos encontramos en el pasillo.
A la
clave cancha, bueno, lo que pasa es que se me mezcla el sentimiento de qué cancha tiene esta veterana con él, qué mentalidad de mierda. O sea, las dos cosas juntas.
Sí, yo creo que sufría, viste que él tiene toda la cancha, pero él le dice, pero vos la pasabas mal. Y sí, un poco sí. Pero es como que bueno, lo que había que hacer. Sí. ¿Quién no ha escuchado? No, tu abuelo era fatal. ¿Qué es eso? Es simplemente como
algo bueno,
tomarlo aparte, ¿no? Algo con humor, una cosa que...
Como algo bueno cuando en realidad si hay alguien corneado está mal, ¿no?
Sí.
Siempre pensé que la naturaleza era sabia porque en mi barrio estaba lleno de mujeres viudas de años y solas. Los hombres toleran menos la soledad, me parece. Bueno, hace poco el BPS dio unas cifras que hablaban de que las mujeres de 65 a 85, algo así, creo que algo así como el 40 o el 50% vivían solas. Y la misma franja etaria, los hombres 20%, mucho menos.
Claro.
Sí, yo creo que
vive
también...
menos y soporta menos la soledad, creo que eso lo puede constatar Bafico también, que hace que sí con la cabeza.
Pero no había una cuestión también generacional que no podían vivir solos porque no sabían ni atarse el cordón. No.
Claro.
Su vida era fuera de la casa.
No sabían, no saben.
Epa.
Insisto que todavía...
Vamos a respetar a las nuevas generaciones entre las que Pablo y yo... No, somos...
Yo digo generación esa edad está ahora.
Escuchen este mensaje de esta oyente que es tremendo. Dice, yo envidio a los 33. Mi hija mayor tiene un año y medio. Me volví a casar a los 38 y mi padre jamás aceptó a mi nuevo marido.
Te juro que se me eriza la piel de la bronca. Porque no puedo creer que alguien quiera... Prefiera, no, mejor que esté sola. Con un hijito chiquito.
Otro oyente da un buen análisis que dice, si el hombre... Si era hombre, estaba bien visto que tuviera pareja post-viudez o separación.
Rápidamente.
Siempre, siendo mujer, como siempre, se la condenaba si estaba viuda, si se ponían pareja. Claro. Sí, tal cual. Exacto.
No. Claro, mi mensaje era que sigue pasando. Que para mi sorpresa...
Pero además estaba el otro estigma que era, si nunca se había casado ella, era una solterona que nadie soportaba. Si no se había casado él, era gay.
Era un Casanova.
Era un gay tapado.
No, pero a veces se decía, es un mujeriego, un Casanova. Y todo eso tenía una connotación medianamente positiva.
Mujeriego Casanova.
En el fondo era, qué cra.
Qué cra, no se casó y no para estar con
mujer. Pero un mujeriego Casanova se casaba igual, si no era mal visto.
No, pero el que no se casaba y tenías el tío que era un... ¿Cómo le decían? No me sale.
Yo, mujeriego era más, conozco casos de esa situación de... Vos, ¿por qué no te casas? Porque no me interesa. Pero vos sos...
Ah, obvio.
Sin nombrarlo, ¿no? Pero vos no serás...
Pero cuando andaba con muchas mujeres, era un crack.
La de Ross Hudson, me conté ayer.
También, sí, claro.
Mi madre tiene 73 y tiene pareja. Ha tenido parejas, enviudó y volvió a rehacer su vida. A mi hermano al principio le molestaba que volviera a tener una nueva pareja.
Bueno, claro, pero eso es distinto.
Pero está mal
también. Está mal. Pero cuando ocupa el lugar de tu padre... Es un poco entendible que haya un poco de ruido, que la figura que viene hacia tu padre. Eso es distinto a que vos no quieras que tu hijo rehaga su vida, ¿no? El
conozco
lugar que ocupa
caso
tu padre es otra cosa.
En que el esposo salió del armario luego de 3 hijos y rehizo su vida, la madre de ella condenó el divorcio y que ella tuviera pareja nueva.
Ah, el tipo se fue con otro tipo y ella tenía que seguir haciendo luz. Ah, no, es el colmo. Es el colmo.
Qué persona de bien, ¿eh?
Yo estoy sola hace 5 años. Tengo hijos de 19 y 24. No se me ocurre estar en otra relación. Disfruto muchísimo de la soledad y veo difícil que me enganche con otra persona, dice este oyente.
Está, pero sí, es una, pero pará, si es una opción, claro, está bien. Sí. Lo que está mal es que no te acepten que elijas otra cosa.
Claro. Majo, bueno, la palabra que buscas es picaflor, gigoló, arriesga.
Ahí está, picaflor, gigoló.
Casanova
bien.
Era otra.
Casanova, dije yo, sí. Claro. Yo pensaba también con el cambio de generaciones y te hago un pequeño porque estoy asombrada de la cancelación de la actriz de Emilia Pérez. Estoy no es asombrada porque ya no me asombra
nada.
Peli,
aparte, ¿no?
Vi la película.
¿La bajan del Oscar o llega?
No,
no está nada que la bajen.
No, llegar baja. Llega, pero está absolutamente cancelada ella y
su carrera, ¿no?
Su carrera, esperemos que yo tengo miedo hasta que.
Pero sea, cancelada, se suicide, ¿a razón de qué?
Por los tweets viejos. Que aparecieron por eso, viejos.
No. Que ella le echó la culpa a uno de los competidores que los hizo públicos.
Fue una periodista la que lo hizo público.
Y yo vi una nota de ella que fue como una estrategia de prensa de una de las películas que compite con ella, que se la filtró al periodista para meterla en un lío y dejarla en desventaja en la pelea por el Oscar.
Ella ha dicho, muchas cosas y también a mí me han dicho, bueno, ¿qué esperabas de la primera mujer trans que empieza a triunfar en el mundo? Algo iba, a achacar y a matar. Pero yo pensaba esto, hablando de Rod Hudson y todo, ¿cuántos actores y directores y todo eran pésimas personas, fachísimos, republicanísimos, racistas, homofóbicos, todo, y los admirábamos y eran los galanes? Nadie sabía nada. No digo que eso estuviera bien, digo que en lo contrario de esto de que porque hace unos años puso un tweet, la chica no puede ni, o sea, su carrera no puede ir a las premiaciones. Está casi cancelada su carrera. Es una locura.
Igual
es una locura.
Eso pasaba hace 30 años en general. Sí. Y hoy pasa distinto en general, en todo.
Sí, creo que con una mujer trans es más, se ensañan más.
Obviamente. Estás esperando mucha gente zapada al mínimo error. Exacto. Obvio, sin duda. Como pasa en otros ámbitos, que está pasando en estos días. También, con gente pública. Hay pila de gente esperando el tropezón
para pegarte,
darte de bomba. Lo que yo digo que me parece que ahí hay un enorme rol de las redes. En el sentido que
amplifican.
Y que el archivo de, o sea, el archivo antes tenía que ir a alguien, buscar un diario, traértelo o un video. Hoy es poner el nombre. Bueno, conocemos gente que cuando entra alguien a una empresa, entra a las redes a ver todo lo que puso.
Me gusta,
desde que existe la red. Para ver si lo puede agarrar en algo. Ese acceso tan fácil al archivo de una persona también ayuda a esa gente.
Que el otro día me decían un compañero de acá de la radio, tipo, ¿por qué no? ¿Cómo nadie le borró todo? Bueno, pero eso es otra cosa. Pero decía como algo aparte.
¿Cómo
alguien
manager?
No borró todo lo que puso o ella misma. ¿Quién fue que hace poco? Creo que fue. No nos contó Enzo Bogrinsich, que tuvo que limpiar sus redes cuando empezó la popularidad de la sociedad en NB. Fue y limpió todo. O se lo dijo Netflix,
no
o tuvo que borrar la fotito con boluda con la madre, no sé, porque ahora tenía millones y era por otra cosa. Sus redes pasaron a ser distintas.
Claro. Hombre que enviuda a viejo se muere o se junta con otra enseguida, mujer que enviuda rejuvenece, dicen por acá.
Eso pasa también.
Hoy día mis viejos 80 y 81. Y él sigue siendo fatal y me llevó muchísima terapia y laburo interno superar ese mandato de tener que ser un putaniero, no sentirme mal por no serlo, sobre todo por el mandato no dicho. Y mirá que no soy de los modernos deconstruidos como Rigoberta, soy generación 69 con 55, dice.
Yo ojalá fuera mucho más deconstruido de lo que soy, hago lo que puedo. También un hombre viene con una carga cultural y de matriz que aparece permanentemente.
Por eso me parece que tampoco el anacronismo de no voy a juzgar a Mirta y a esa generación ni a mi abuela con la lupa de hoy.
No, la ventaja, como decían ahí, que 30 años después, en una situación parecida, Mirta dice, no, sepárate. O me hubiera separado.
Claro.
No dice, hay que bancar, como decía en ese momento, que hoy resulta impactante.
No, cambió. Cambió también Susana, por tirar nombres grandes de las cosas que conocemos, polémicas que vivió en su...
Moria fue siempre igual,
juventud.
¿No?
Creo que sí.
Sí, siempre, ¿no?, fue más libertina, claro.
No le importó nada.
Creo que sí, ¿no?
Igual en su libro autobiográfico ella culpa que su vida sexual arranca por un abuso sexual del abuelo, ¿no? O sea, sí, siendo ella niña, sabe errar.
¿Moria cuenta?
Sí.
Pa. No, no, no.
Y no, 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 no lo interpreta o no lo pone ahí como una cosa tan negativa como o traumática, como que ella supera el trauma desde el lado de la liberación sexual que tuvo. Capaz que es una. Así polémico. Lo leí, me pareció, ¿no? Mis dos abuelos murieron en los principios de la década del 80 y mis ambas abuelas jamás volvieron a tener parejas. Enviudaron con 50, 53 años y murieron con 85 y 90 la otra. O sea, 40 y 45 años de su.
También en la generación de nuestros soledad. Abuelos pasaba mucho que moría. Si moría el abuelo, ella sobrevivía años sola. Si moría la abuela, el abuelo iba atrás, era contarle hasta 10.
Claro, claro.
Sí.
Salado.
Me caso en abril con mi pareja de 18 años, ya tenemos una hija de 11. A mí el casamiento ni fu ni fa, pero como decía Benedetti, no lo hago para que me quiera, sino para que sepa que yo la quiero.
Mm. Lo que sea que funcione y que les guste para reafirmarse. Yo no estoy ni a favor ni en contra, a mí me da igual. Saben que tampoco tengo una cuestión con la fidelidad. O sea, para mí Mirta en esa época tenía que haber hecho lo mismo. Ah, bueno, si él se divierte... Yo también, pero bueno, no era, no era la tónica de esa época.
Si una mujer es divorciada, por algo será. Si una mujer sale con distintos hombres, oh my God. Si no sale con nadie, es una castrada. Sea como sea, el cómo lleve su vida una mujer en cualquiera de sus distintas opciones, siempre hay una mirada social que está juzgando la vida sexual de la mujer. No pasa lo mismo con los hombres, claramente.
Totalmente. No pasa lo mismo con los hombres ni con eso ni con el carácter.
Yo el otro día
le dije a Gastón, no me digas brava porque es el adjetivo brava solo va pegado a una mujer. Nunca le dicen, y mirá que esta radio está llena de hombres bravos o con carácter, nunca le dicen bravo, jamás. Solo brava va pegado a una mujer que tiene carácter. El mismo que todos los demás que están sentados.
¿Quién te manda a responder? Tienes razón.
Claro, voy.
No, en el hombre sos bravo es sos picaflor, mira que sos bravo. Sí. Pero tienes como un toque de sos cra, ¿eh?
Claro, claro. Bueno, pero todo esto arrancó. Tenemos a Jorge Bafico operando. Tenemos todo esto arrancó por los oyentes. Y esta oyente me paró en una mesa y me dijo, es mucho más linda de lo que contás en la radio, por mi bebé, por la loita. Y ayer estuve con Milvana Salomone, quiero hacer un derecho a réplica. Es oyente.
Sigue siendo oyente.
Se enojó muchísimo con nosotros.
¿Por qué?
Porque un día un oyente tiró que era su cumpleaños y no era.
Es verdad.
Y vos dijiste, ¿sabes cuál era? Dijimos la secuestrada. Y yo dije, pobre mujer. Y ella dijo, ¿cómo pobre mujer? Porque ella tiene tremendo carácter. No, porque lo tiene muy...
superado,
ella, claro. Yo dije pobre mujer porque tiene una tremenda carrera de ginecología.
Claro,
con especialización en menopausa. Tremenda carrera. Trajo a hijos al mundo un montón en Uruguay y la gente la tiene asociada al secuestro. Pero me dice, no, pobre nada. Pero había escuchado lo que hablamos al mediodía y es súper oyente. Así que una cra total. Le mando un beso. Y tiene muy el tema, dice que la gente se siente en la consulta y le dice porque usted es la que tuvo como dribleando y le dice secuestro, diga secuestro, y dice no tuve ningún problema, secuestro, dice que hace 10 años
ya 10.
Como que pensé que hacía más,
qué fuerte, ¿no? Bueno, les cuento que llega San Valentín este viernes y en Perfumería Todo lo saben y va de a dos aparte, ¿verdad? Todo podrido, ¿no? Así hablas del amor vos, es un inmundo. Porque llevando dos fragancias, te llevas una mitad de precio. O sea que desde hoy, estos días, hasta el viernes, en los locales de Punta Carreta, Shopping Nuevo, Centro, Carrasco y Punta del Este, en Perfumería Todo el Amor va de a dos. El descuento se aplica a la fragancia de menor valor, por supuesto.
Muy bien, sí, se viene San Valentín.
¿Y se viene Jorge Bafico?
George Bafico.
Sí.
El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? Leña para el carbón. Un libro que lleva a una idea.
Un caso clínico que me gustó mucho, de un libro español que se llama Terminaciones de Análisis, Conversaciones Clínicas con Jacqueline Miller.
Que lleva una canción.
No me dejes así, no me dejes ardiendo, en este infierno que estoy en llamas, no me digas que no.
Que lleva a una serie.
Y la serie muestra a un Don Juan de la palabra.
Que lleva a una emoción. Cosas que pasan. La columna de Jorge Bafico. Una lectura psicoanalítica de lo que nos rodea.
Como un vagabundo. Había una vez un joven soñador llamado Oscar Bartolomeu, un aprendiz de escritor que anhelaba ver su nombre impreso en las mejores librerías. Con su obra Amores Crueles, un compendio de historias de desamores y derrotas, decidió enfrentar el desafío de presentarse ante una importante editorial para intentar cumplir su sueño. Era un jueves soleado de marzo cuando Oscar llegó a su primera cita. Había llegado demasiado temprano, así que decidió pasear por la plaza cercana. Mientras contemplaba los grafitis en los bancos desgastados, una perra famélica se le acercó con pasos tímidos. Era evidente que había conocido más golpes que caricias en su vida. Oscar, conmovido por la pobre criatura, se agachó para acariciarla. La perra, agradecida, se tumbó boca arriba, mostrando su vientre en señal de confianza. El joven escritor, enternecido, le acarició las partes blandas. La escena se interrumpió abruptamente cuando la perra, presa de una felicidad inusual, soltó un orín que empapó la mano de Oscar. Sorprendido, pero sin querer rechazarla, prefirió dejar que el animal lamiera su mano para limpiarla. Cuando llegó la hora de su entrevista, Oscar entró a la editorial con el corazón acelerado. La secretaria, una mujer de aspecto descuidado y actitud agria, lo recibió con desdén. Tras una conversación incómoda, la mujer lo hizo esperar tanto que la entrevista jamás se concretó. Frustrado, Oscar regresó a casa sintiéndose como uno de los personajes derrotados de su propio libro. Al día siguiente, volvió a la editorial. El clima era incierto y el cielo parecía debatirse entre el sol y la tormenta. La plaza, que el día anterior había sido un remanso de paz, ahora le parecía desoladora. Se sentó en el mismo banco, sin darse cuenta que un clavo sin cabeza sobresalía. Al moverse, el clavo se incrustó en su pantalón, rasgándolo y lastimando su nalga. Para empeorar las cosas, una tormenta se desató de repente, empapándolo por completo. Mientras se lamentaba de su mala suerte, la perra de la víspera reapareció. Aunque Oscar intentó evitarla, el astuto animal se acercó por detrás y se echó a sus pies. Antes de que pudiera reaccionar, la perra volvió a orinarlo, esta vez en la parte baja del pantalón. La lluvia disimuló el incidente, pero el olor persistente delataba la desgracia. Cuando la editorial finalmente abrió, la secretaria lo rechazó sin miramientos. «El señor bucanero no puede atender a alguien en este estado», le dijo con desprecio. Oscar, empapado y rasgado, tuvo que marcharse una vez más. Al tercer día, decidido a no rendirse, Oscar se presentó limpio y aseado con un traje de lino comprado en una tienda de ropa usada. Finalmente fue recibido por Romualdo Bucanero, el editor. Sin rodeos, Bucanero le explicó que la editorial no publicaba autores nuevos, a menos que estuvieran dispuestos a pagar una coedición. Oscar, incrédulo, escuchó cómo debía invertir 60 mil pesos para imprimir 200 ejemplares. Si esos se vendían, la editorial se quedaría con las ganancias y solo a partir de una segunda edición, él recibiría un mísero 20%. Desilusionado y sintiéndose traicionado por el mundo editorial, Oscar se marchó con el alma rota. Cruzó la plaza maldiciendo su destino cuando de repente la perra volvió a aparecer. Esta vez movía la cola con entusiasmo buscando reconfortarlo, pero Oscar ya no era el mismo. Cegado por la ira y la frustración, le propinó una patada al animal que la hizo volar. La perra, herida, no físicamente solo, sino también en su confianza, entendió el mensaje de inmediato. Oscar ya no era su amigo, sino un enemigo más en su vida de maltratos. Corrió buscando refugio, volviendo a ser la criatura temerosa que siempre había sido. Oscar, por su parte, también comprendió algo. Había vuelto a ser quien era, un hombre cargado de amarguras, sin más compañías que sus propios sueños rotos.
Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás?
¿Cómo andamos?
¿Cómo están? Bueno,
hice un ¿esto yo lo leí en algún lado?
Esto es un experimento que hice, lo cual me sorprendió mucho. Este es un cuento que está en Sesiones de Amor, pero que no es un cuento tal cual lo está ahí escrito. Lo que hice fue lo pasé por la inteligencia artificial y le dije que me haga un resumen del cuento. La inteligencia artificial escribió esto, pero captó la esencia del cuento, que es lo que a mí me preocupa. Más allá de si está bien o mal, como claro, lo resumió, captó la cuestión de la amargura y la cuestión de la venganza, que es parte de lo que hoy quiero hablar, de la película de Bob Dylan, con este tremendo tema, que lo redescubrí, porque si bien uno ya lo había escuchado y lo volvió a escuchar con la versión de los Rolling Stones, bueno, tiene otro contexto cuando uno lo ve en la película, ¿no? Hubo un tiempo que vestías tan bien, lanzaban centavos a los mendigos en su mejor momento, ¿no es así? La gente te avisaba, cuidado niña, vas a acabar mal. Tú pensabas que bromeaban y te reías de todo el mundo. Ahora no hablas tan alto, no pareces tan orgullosa de tener que andar rebuscando la próxima comida. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente estar sin hogar, por todos ignoradas, como un vagabundo? Esta parte de la letra, impresionante. Dicen que es la mejor canción de rock and roll de la historia, algunos críticos.
Sí, es increíble poder estar pensando así, que uno puede escuchar mil veces la canción y jamás me había puesto a entender lo que decía la letra.
La letra es muy dura.
Yo es gente capaz que canta aparte de esto sin saber qué carajo está diciendo.
Sí, por supuesto. Es muy dura y además es el cambio, creo que la película lo muestra, es el cambio de una etapa de Bob Dylan en relación a cuando era un cantante de folk y se convierte en un cantante de rock. A partir de esta canción, sobre todo, que fue vilipendiada por sus seguidores, hasta que, una vez que fue lanzada, quedó en el primer lugar y él se convierte en una referencia a nivel mundial, ¿no?
Que la película, que se llama Un Completo Desconocido, que está en cines ahora, está basada en un libro que se llama Dylan Goes Electric. O sea, va justamente hasta que él se vuelve eléctrico, digamos, o conecta la guitarra y hace un poco más de ruido.
¿Y cuál es el motivo de la canción? Y por eso lo relaciono con el cuento, es el mensaje. Dice Bob Dylan: yo la escribí, no falló, fue directa. No hay otra descripción mejor que un joven que acababa de cumplir 24 años cuando la creó, estaba lleno de odio. Dice: no había ninguna hoja musical, era totalmente de odio, estaba completamente desorganizado, totalmente punk. Eso es lo que dice Bob Dylan, y en realidad es una canción que no está dirigida a nadie. Hicieron ciertas teorías que se lo dirigía a una mujer, a una novia que había tenido.
Claro, como buscando nombres, algo. Personas.
Y él dice que no, que en realidad tenía que ver con otra cosa. Dice: la escribí nada más al llegar de Inglaterra, más bien la vomité en 10 páginas, concentré todo el odio que llegué a acumular y con el que no se podía vivir más. Una vez que la escribí, ese odio, esa sed de venganza desapareció. A mí me parece increíble cómo uno puede transformar el odio en algo hermoso, ¿no? Y que si ustedes se ponen a pensar después, esta canción ha sido reversionada por los Rolling Stones y por Hendrix, que lo vamos a ir escuchando, y por John Cougar Mellencamp también. Y también uno ahí descubre, a partir de todo esto, cómo Sabina tiene algo muy daliniano, muy dalinesco con las letras, porque Barbie Superstar, por ejemplo, y Princesa, que son dos canciones muy conocidas de Sabina, es una letra muy parecida. Hablan de alguien que en su momento fue importante o estaba allá arriba y después va bajando hasta no ser nada, ¿no? Uh-huh. De hecho, Sabina lo puede decir claramente del gran aporte en su obra que tiene que ver con Bob Dylan, ¿no? Entonces me parece que hay algo que es interesante, que es: uno no puede dejar de ser quien es. Y me parece que lo que puedo hacer con eso es tratar de producir algo mejor. Que me parece que la película de Bob Dylan muestra cómo el tipo no quiere saber nada de su historia. No, nadie sabe mucho. Él habla de todo el tiempo que está que vivió en una feria, que trabajó en una feria, en un circo. Parece que no fue así. Porque él justamente lo que quiere es otra cosa. Él lo que quiere es crear su propio nombre. Y la película me parece que logra eso. Y cuando la industria lo lleva a un lugar, que es el de ser un cantante de folk de protesta, sobre todo, Joan Baez es una clara referencia a eso, él decide otro camino. Pero porque tiene no solamente las agallas, porque también tiene la bronca necesaria para hacerlo, que no es fácil. Él podría haberse quedado en ese lugar y haber sido un tipo tranquilo, y él decide otra cosa a costa de pelearse con toda la gente que tenía alrededor.
Con los festivales de folk.
Con su mentor, con su referente. O sea, él se pelea con toda esa gente en relación a su propio proyecto. A diferencia del cuento, que es la vida misma, que es el tipo que en realidad no logra su objetivo, ¿no?, y termina desquitándose con el perro de la plaza, hay algunos otros, muy pocos, que pueden dar un paso más, como Bob Dylan, que me parece que, más allá de ser un ser bastante raro y especial y particular, es un tipo que ha tenido una convicción con su obra, me parece que bastante clara. Después a uno le podrá gustar o no. A mí particularmente hay dos o tres canciones que me gustan, después no es un tipo que yo escucharía, pero me parece que es muy honesto y que ha sido un referente para muchísimos otros referentes de la música, ¿no?
En la película no te da la sensación, creo que lo hablamos el viernes que cuando la fui a ver y Majo la vio ahora.
Sí.
No te da la sensación, o capaz que fue mi impresión, de que los pone en la película como tal vez sea, que es como un genio loco que maneja muy mal sus emociones, no cuida a nadie, Y tampoco él se entiende muy bien cómo...
Lo deja mal parado la película. No lo deja bien parado la película.
O es un bicho asocial, todo torcido.
Creo que la película lo que muestra es que es un tipo que de la única forma que puede sobrevivir es componiendo y cantando.
Sin parar, claro.
No le importa otra cosa. O sea, no aspira a otra cosa. Por eso ni siquiera le interesa su historia, su apellido. Que de hecho lo cambia, ¿no? La película es honesta porque el tipo en realidad no le interesan las relaciones personales. O sea, él puede utilizar a alguien y no da mucha pelota. Después leí algunas cosas y era muy cruel con sus amigos, por ejemplo. De hecho, está peleado con un amigo de 25 años porque una vez le dice algo, después se reencuentran y Dylan le pide perdón y dice, bueno, yo sé cómo sos, no te preocupes. Pero porque en realidad...
Me dio una imagen de una salida de un boliche con una novia... negra, sí. Que le dice, pero yo te amo, Bob. Y él responde, apenas nos conocemos.
No, parece, ¿eso te da miedo? Y sí,
claro,
apenas lo conocemos, claro. Y se va y la deja parada.
Claro. La deja ahí parada.
Sí.
Seguramente
la película lo deja mal parado.
Sí, la película muestra que es un tipo que seguramente ha sido lastimado en su infancia, que es un tipo que no quiere saber nada de eso y no se implica en las relaciones, pero sin embargo cuando escribe, lo escribe, acá está la versión de los Rolling Stones, cuando escribe y cuando canta es otra persona. Esto que decían hace un rato, que
por ahí es Dylan, ser... no es claro. Robert. Claro.
Y además puede llegar a conmover a otros de una manera que no sabe conmover humanamente.
Que no, por supuesto que no. Creo que la película muestra eso muy claramente, que él lo que logra transmitir cuando canta y cuando escribe, no lo logra transmitir en su vida. Que a veces pasa, ¿no? Que de repente el personaje es mucho más fuerte que la persona, ¿no? Lo dijeron hace un rato ustedes acá en la mesa, ¿no? Que de repente alguien puede ser muy brillante, pero después en su vida... Lo he visto con la biografía de los psicoanalistas, ¿no? Los psicoanalistas más famosos, cuando uno lee la biografía, eran gente muy atormentada, muy oscura la mayoría, ¿no? Hay un libro, por ejemplo, de la hija de Lacan, Sibyls, que dice, mi padre era un puzzle, un padre que abandónico total. Estamos hablando de Lacan, que habla de fundó la cuestión del nombre del padre. O un Freud. Hay que ver lo que fue su hija Ana Freud, que hasta el final de su vida con el sobre todo del padre, no se pudo defender de ese padre. O Melanie Klein con su hija que se pelearon a muerte y eran rivales en la propia sociedad psicoanalítica de Inglaterra.
Pero con los artistas también, pasa un montón.
Claro.
Pero cuando hay una genialidad, no hay.
Sí,
todo
para mí
roto
no solo con
cosas.
Los artistas. Yo conozco casos de intelectuales, no importa quiénes, muy renombrados, o otras patas.
Genios
del
deporte.
Que conoces a los hijos, por ejemplo, y. La imagen pública está muy lejos de la de
por supuesto.
Padre.
Bueno, pasó con la premio Nobel, fue con Alice Munro hace poquito, que la hija salió a revelar unas cosas terribles. Terrible. Y es la mujer que tiene, o sea, salió a revelar que su pareja abusaba de ella y su madre no le creía y su madre dejó que siguiera durmiendo y es una premio Nobel. Terrible. Y salió
sin llegar a esos extremos, que deben ser casos particulares. Hablaba más de desatención a lo familiar, porque la vida pública te lleva mucho tiempo.
Claro,
si sos, Leo, todo,
si sos de los CRA, digamos, de los CRA de verdad, ¿no? Y lo
y
digo una buena.
Además, también, no solo como desatención, es como no aparece. Ese personaje no aparece en la vida cotidiana.
Lo que pasa es que para trascender tenés que renunciar a una cantidad de cosas. Y lo primero que vas a renunciar es a tu vida personal, claro. Tu vida en intimidad.
Claro, bueno, pasa mucho, vuelta, claro. Pasa claro. Mucho con los políticos.
Por supuesto. También. Por supuesto. El que verdaderamente está jugando cuerpo y alma lo que hace, por lo general su vida es un desastre. Lo ven en cualquier artista. En cualquier artista importante hay que ir atrás de la historia y van a ver que su historia justamente daba para escribir. Si hubiera sido una vida normal, no daba para escribir. Lo mismo pasa con el amor, ¿no? Cuando una cosa es muy fuerte, se escribe. Cuando se escribe, porque... no logra trascender en el tiempo. Y me parece que un poco los grandes genios, cualquiera, podemos ponernos a pensar si quieren, pero ninguno ha tenido una vida demasiado feliz. Por eso también, la otra vez escuché una cosa interesante, el motor de la creación por lo general es el dolor. No es la risa y la alegría. No, es difícil que escriba sobre la buena
la
vida.
Felicidad.
Lo que pasa es que los artistas, cuando les empieza a ir bien y empiezan a estar un poco mejor en su vida, ya no escriben. O lo que escriben es una porquería. ¿No? En cambio, cuando la reman, como el Oscar Bartolomeu, que no llegó a nada, capaz que podría haber sido un gran escritor. No le dieron la oportunidad, pero hay algo de lo roto interno que necesita ser arreglado en la escritura con el acto de sublimar. Que me parece que Bob Dylan es un claro ejemplo que el tipo estaba con una mujer, con alguien que estaba saliendo, y el tipo agarraba la guitarra en el medio de la noche y se ponía a tocar, no importaba si el otro estaba durmiendo, si no dormía, o sea, el tipo estaba metido en su mundo. Y bueno, eso lo que hace es que la vida probablemente no sea muy feliz para los que tienen alrededor.
Te saco de Dylan y de ese rubro para ir a otro que tocaste, me resulta interesante, amplificándolo a la gente que nos escucha, o sea, nosotros simples mortales, cuando vos decís una pareja clásica, vos tenés que cambiar por tal cosa, que a todo el mundo le tiene que haber pasado. Y vos decís, vos, la gente no puede cambiar. Y decís, vos, yo más que, mira que esto no te gusta, yo voy a intentar. Pero no puedo. Es como que viene incorporado de fábrica.
Pablo me lleva al mismo punto, que no quiero, que es la psicología de hoy. La psicología de hoy pasa ese lugar. ¿Cree que la gente cambia porque respire bien?
Ojo, capaz que en algún lado se puede cambiar algo. Sí.
A ver, la pulsión es la pulsión. Por supuesto que te puedes transformar.
Puedes aprender, que para mí no es lo mismo.
Podés mejorar.
Si te conocés.
Las cartas, las conocés mejor y jugás mejor el juego. Todo eso lo puedes hacer. Pero cambiar 180 grados, no. Tenés que tratar de administrar mejor los recursos que tenés. No puedes hacer mucho más de eso.
Podés decirle al otro que conocés, le podés decir, che, mirá, me va a pasar esto, cuando pase tal cosa me va a pasar esto otro, pero cambiar.
Pero además pasa y se repite y una y otra vez. Es muy difícil. Por supuesto que se pase un intento por cambiar, pero por el decir, vamos a cambiar, y es como una dieta, la hace 3 días y la dejás. Claro. Es muy difícil.
Ojo con el rebote.
Claro, y lo que pasa es después, ¿no?
Sí. Hay varios mensajes, sí.
Sí, como que la esencia permanece en uno. Yo creo que uno más que sí, aprender ni que hablar, pero sobre todo en los vínculos humanos, uno tiene que, más que cambiar, entender que uno no puede ser siempre el centro. Me parece que la búsqueda tendría que ser más por ahí. Capaz que me decís que psicológicamente lo que digo es una barbaridad, pero
uno se ubica con el centro, pero en relación a un otro. Entonces el peregrinaje que hace en un primer tiempo de análisis es ese, es contarse como protagonista, pero en relación a una tragedia que es ajena. El otro es malo, el otro me hace esto.
Claro.
El otro. Cuando uno empieza a entender que uno ha participado de todo eso, y uno dice, bueno, pero tú hiciste tal cosa también. ¿Cómo lo pensás? Y ahí hay un efecto de revelación. Ah, es verdad. Uno puede empujar al otro para que actúe a veces.
Y en esas cosas sí se cambia poco.
Ahí se cambia. Es la modalidad de goce. Eso el psicoanálisis se llama la modalidad de goce. ¿Qué quiere decir? Que uno empieza a gozar de otra manera. Porque, a ver, la vida nuestra, de los neuróticos en general, es muy sufriente. Porque nos instalamos una especie de cárcel permanente. Entonces, correrse de ese lugar nos implica dejar de gozar. Dejar de gozar para el psicoanálisis no es disfrutar. Es como repetir una y otra vez la misma cosa. Entonces, no estamos dispuestos a eso. Preferimos seguir en la rosca y el sufrimiento. Podemos pensar en mil ejemplos, ¿no? Cada uno tendrá el suyo, ¿no? De cómo repite una situación, en qué lugar. Porque eso implica ponerse en un lugar determinado para el otro. El salvador del otro, la víctima del otro. El otro día una colega me contaba de un caso clínico que tenía un problema, que era una mujer que pasaba muy mal en su matrimonio, pero muy mal. La pareja la destrataba, pero una cosa, pero realmente era bastante grave. Y cada vez que el tipo amagaba con separarse, le decía, che, nos tenemos que separar, a ver cuándo te vas, ella se deprimía de una forma terrible. Cuando era lo mejor que le podía pasar, porque hasta económicamente era lo mejor que le podía pasar. O sea, no tenía ningún lazo de ningún tipo. Lo que ella no se explicaba, que es lo que estaba trabajando en el análisis, es cuál era el enganche, ¿por qué se angustiaba tanto. ¿Qué es lo que la detenía a este hombre que la maltrataba? Bueno, eso es el goce que decíamos, ¿no? Esa jaula que ella misma se instaura cuando una persona que tendría que salir
eso
corriendo.
Eso pasa todo el tiempo, debe pasar todo el tiempo que decís, pero tenés la solución y...
Por eso digo, pero volvemos a lo mismo, capaz que en un caso tan extremo, maltrato, no depende económicamente de él, etcétera, etcétera, como que rompe mucho los ojos. Pero la mayoría de los casos son mucho más con matices.
Claro.
Entonces, encontrar el motivo de ese gancho es mucho más difícil.
Eso es el análisis. El análisis es encontrar el punto de enganche al otro, que lo que hace es sostener una relación en todo nivel. Puede ser en el trabajo, en una pareja, en la familia, ¿no? El lugar que nos damos. Que por lo general siempre viene marcado al lado del chiste. El chiste nos nombra. Ahí a la pasada uno dice cosas en el chiste que nombra. Entonces, por eso también los chistes molestan a veces, ¿no? ¿Por qué me está diciendo esto? Ah, es una broma. Algo toca. Y ese es el punto de goce.
Los quilombos que he tenido para hacer un chiste.
Claro. Yo las peleas que he tenido por escribir libros, me he peleado con familia.
Claro.
O por decir
cosas
al aire.
Si en ese caso se amplifica mucho más.
Te agregaría yo.
O por decir cosas al aire.
Claro, decir
cosas cuando uno,
al aire para hacer reír.
Porque además, cuando uno dice cosas al aire, la gente interpreta.
Sí.
La gente interpreta, pero estás hablando de mí. No, ¿por qué estás hablando de vos? Sí. A mí me ha pasado pacientes que me han venido y dicen, usted, este cuento que escribió soy yo. Y no es. O cuando he pedido autorización, en algún caso, viene y me dice, está bárbaro, pero acá no estoy yo, ¿eh? No soy
yo.
Vaya uno a saber.
Eddie Vedder, cantante de Pearl Jam, se desapareció después del éxito de Ten, su primer disco. Lo llamaban y no respondía, lo iban a buscar y no estaba, y apareció al tiempo con las letras para su segundo disco. Cuando le preguntaron qué le había pasado, respondió que era imposible escribir desde la comodidad y los lujos que le había dado el éxito del CD, porque Ten tuvo el récord de discos vendidos en menos tiempo, cosa que cree que se mantiene hasta ahora.
Ese disco es una locura.
Y declaró algo así como, para escribir buenas letras hay que sufrir.
Sí, sobre todo si escribís desde ese lugar, ¿no?
Este mensaje
es fortísimo. O incluso también en otros casos, es qué discurso, o sea, de qué se nutre tu discurso artístico.
Claro.
O sea, Joe Strummer se bajó del escenario del Shea Stadium después de dos noches de reventada de gente, los mayores shows de la historia de los Clash, se bajó y dijo, se acabó la banda.
Claro. Como el pelado, o sea, Cordera, claro.
Si yo tengo un discurso de que va de claro. toda la... Esto, el mainstream es lo contrario. Chao, se acabó. Y los compañeros lo querían matar, obviamente.
Fui infiel muchos años, mi pareja me perdonó y le prometí que iba a cambiar. Ya voy 5 días, después de escucharlo a ustedes, ya me spoilearon que no voy a cambiar, así que le escribo la otra.
Yo me quedo con esto, que lo he visto de alguien que dice, no, tal es malo, estoy con alguien que es malo, hasta que se da cuenta en qué participó él claro. o ella, en ese vínculo, y algo ahí cambia, por claro. lo cual no vuelve a repetir lo mismo. O sea, exacto. eso sí lo puedes cambiar.
Eso es el análisis. El análisis es eso, que el otro, tu relación con el otro cambia. El otro en general, no tiene que ser nadie en particular. Mm. Cuando vos entendés cuál es tu posición de goce, bueno, ahí decís, bueno, no voy a gozar más así.
En eso se basan los narcisistas para su accionar. Saben que el elegido difícilmente pueda cambiar y los va a seguir nutriendo. Dice Alejandro.
No entendí mucho, pero puede ser. O sea,
como que el narcisista elige a alguien que no va con algo que le molesta y sabiendo que no lo va a cambiar, eso lo alimenta para...
Bueno, el narcisista elige primero a alguien que le guste estar con un narcisista. Claro. Entonces ya ahí hay una... Ahí. Por eso siempre hay un partener que sostiene la relación. No cualquiera se engancha con un narcisista.
El problema es que la búsqueda de ese vínculo o el análisis de ese vínculo no en función del otro te puede llevar...
Claro. Y a veces años. El narcisista claro. lo descubrís tiempo después. Claro. También claro. te das cuenta después.
Claro, por supuesto. Por supuesto.
No sé si... No,
recomiendo claro. el libro 10 Mujeres de Marcela Serrano. Habla del amor, es de la terapia, bueno ese del arte, libro. Del patriarcado.
Hace muchos años que salió ese libro, es muy bueno.
La Insumisa, otro libro imprescindible.
La Insumisa, hablado, ¿no? La Insumisa es de los mejores Rossi. Libros que he leído en mi vida.
Wow.
Me llevo una gripe y no sé cuántas preguntas nuevas, Jorge.
La gripe no nos echó la culpa.
Bueno, pero la película pregunta... de Bob Dylan me parece que es una buena película. Leer, escuchar a Sabina partir de Bob Dylan me parece que es interesante. Barbie Superstar o Princesa es exactamente la que Rolling Stone.
Son el opuesto mismo. De la hermana de la coneja, estaba pensando yo.
El opuesto.
Son el opuesto total de la historia de ascenso menos al más y de caída. Más al
menos. Exactamente.
Todo empieza a cobrar sentido cuando escribís. Cuando no sé lo que me pasa, empiezo a escribir y todo empieza a acomodarse y cobrar sentido.
Bueno, cuando alguien,
y leer lo escrito
bueno,
es un clic.
Bueno, cuando alguien tiene esa posibilidad, no todos tienen la posibilidad de escribir, pero el escribir ordena y muchas veces cura.
Porque pones en palabras. Claro. A veces hablar, por eso también claro. sirve la terapia.
Claro. Ya el hablar es lo que hablamos siempre. Cuando el dolor no se puede transmitir, ahí hay una gran dificultad. Cuando el dolor se puede empezar a transmitir con un amigo, por ejemplo, ordenar, la cosa empieza a mejorar.
Viste que hay veces que hay cosas que no querés ni decir. Porque sabes que en el momento que las decís, son una realidad.
Yo he escuchado pacientes que están 10, 15 años sin poder hablar de un trauma. Una posición muy jodida, hasta que finalmente lo pueden contar. Y cuando lo pueden contar, algo ahí se empieza a abrir. Pero bueno, hay que darle tiempo a la persona para que lo haga.
Les mando una canción escrita, a ver si ustedes la conocen. Dice, mientras pude creer, el enemigo me sirvió. Su presencia le supo dar a mi suerte una explicación. Escondí en el nombre de él mis miserias en un cajón, engordando a la sombra de la justificación. Me atraviesa el temor de asumir que al final terminé pareciéndome a los enemigos que quise enfrentar, defendiendo lo opuesto con las mismas trampas desde otro lugar. Cuando el monstruo se va, el que queda soy yo. Ahora sé que mi libertad también puede causar dolor. Solo andando dejé al pasar tanto daño a mi alrededor, una fila de heridos sin ninguna explicación. Al mirar para atrás, se desprenden de mí todas las flores rotas que junto a mis huellas dejé en el jardín, hay en el jardín, y termina diciendo, todas las flores rotas son de mi jardín. Esto lo escribió Carlos Tango en Don Timoteo 2014.
Ah,
bueno,
claro. Estaba rastreando. Yo decía, hay yo solo escuché
mucha poesía ahí. Tiene algo de Sabinesco. Algo del Cuarteto de Nos también.
Algo de
¿eh?
Terapia encima también.
Sí, obvio. Mucho obvio. Ese es un viaje del análisis. Cuando uno logra ver la contracara. Porque
el monstruo
uno
se
muestra de una forma, pero en realidad también es un monstruo. Tiene que analizar cuál claro. es el monstruo.
Tengo una amiga que el ex marido le jura y le perjura que va a cambiar, pero la realidad es que tipo sí, igual y peor aún. Bueno, claro, esa es la promesa del cambio. Es
claro, y a veces clásico. La promesa del cambio puede ser, ah, no voy a estar nunca más con otra mujer. Pero a veces son cosas mucho más chiquitas. Sí, mucho sí, más. Claro, claro.
La pregunta,
no
la pregunta sería, ¿y por qué seguir creyendo?
Claro. Pregunta no es sobre si él va a cambiar, sino por qué la persona acepta eso una y otra vez. Claro. Esa es la pregunta del análisis que se tendría que hacer.
Excelente. Bueno, Jorge, como siempre, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
La columna quedan del Sol punto ahí en un rato. Aquellos que quieran saber más o leer algo más de Jorge, como lo del arranque, está el libro, varios libros, pero el último está en
la librería. Y lo que estoy haciendo es que la introducción, eso que leo, me lo graban y después lo subo en Instagram, que es arroba Jorge Bafico, y en X también es el mismo, arroba Jorge Bafico.
Estás en Threads también. El nuevo Twitter, que está mucho mejor.
Está bueno,
y
me gusta.
Y te descubrí que estás ahí.
Sí, está bueno, es verdad.
Está bueno. Bueno, se queda con la mesa, que viene con mucha más profundidad de este tipo, ¿verdad?
No, esto es un cumpleaños de 15 al lado de lo que...
¿Verdad, Pablo?
Se viene.
Claro. Se viene toda esta
profundidad. Jorge hace años me promete que va a cambiar.
Bueno, pero volvemos a lo que dijo Jorge. El problema lo tenés vos.
Claro, no que me crees.
Los del Atleti no éramos gran cosa para sumerte. Si la chiquita de Mariquita Pérez tuviera un buen padrino.
El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice? ¿Quién te dice?